From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
European Union leaders are proposing a controversial new plan.
Líderes de la Unión Europea proponen un polémico plan que podría implicar la deportación de regreso a Turquía de aquellos refugiados que logren llegar a Grecia. Organizaciones de derechos humanos criticaron el plan y alegaron que las deportaciones masivas violan el derecho internacional. Mientras que el plan llama a países europeos a comprometerse con la reubicación de los ciudadanos sirios que viven actualmente en los campos de refugiados de Turquía, no parece contener disposiciones relativas a los refugiados que provienen de otros países arrasados por la guerra en Medio Oriente y el norte de África. Esto coincide con la polémica provocada por el primer ministro británico David Cameron al solicitar más buques de patrullaje en el Mediterráneo para interceptar embarcaciones en las que viajan refugiados y llevarlos de regreso a Libia, donde, según afirman organizaciones de derechos humanos, los refugiados se enfrentan a la violencia del actual conflicto y al encarcelamiento por parte del gobierno. El jueves, la Guardia Costera de Libia interceptó a 123 refugiados en el mar y los llevó de regreso a la capital, Trípoli, donde fueron detenidos. Al menos 3 refugiados afganos se ahogaron cuando intentaban cruzar un río desde Grecia hacia Macedonia, después de que el cierre de la principal frontera los dejara varados. Los refugiados se encontraban entre las aproximadamente 1,000 personas que intentaron llegar a Macedonia en medio de estrictas restricciones en las fronteras de la ruta de los Balcanes. Muchos de ellos formaron una cadena humana a través del cauce de un río para ayudarse unos a otros a cruzarlo.
Mientras tanto,
refugiados que estaban varados a lo largo de la frontera entre Grecia y Macedonia realizaron una protesta después de que los países de la ruta de los Balcanes cerraran sus fronteras. Alrededor de 12,000 personas están viviendo en carpas improvisadas que se empaparon por la lluvia del fin de semana. Los refugiados coreaban Merkel, Merkel, instando a la canciller alemana Angela Merkel a que presione a otros países a que abran sus fronteras.
But back in Germany, the German Chancellor faced a major setback as an anti-refugee.
En Alemania, la canciller Angela Merkel afrontó un importante revés, ya que un partido antirrefugiados obtuvo un apoyo histórico en las elecciones que le permitió ingresar al Parlamento Estatal en las 3 regiones que votaron. Las elecciones fueron consideradas un castigo a la política de Merkel de permitir el ingreso a Alemania de más de 1,000,000 de refugiados en el último año.
Medio Oriente y Asia Central.
Russia's continuing to withdraw its air force from Syria.
Rusia continúa la retirada de su fuerza aérea de Siria tras el anuncio realizado el lunes por el presidente ruso Vladimir Putin de que pondría fin a la campaña de bombardeos de 5 meses. Putin realizó el anuncio el lunes al afirmar que la campaña rusa en Siria ha cumplido en gran medida su objetivo. El presidente ruso declaró:
creo que el objetivo fijado para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se ha cumplido en gran medida y es por eso que ordeno al ministro de Defensa que, a partir de mañana, comience la retirada de la mayoría de nuestras fuerzas militares de la República Árabe Siria.
La participación de Rusia en el conflicto contribuyó a potenciar el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Un análisis de Reuters calcula que Rusia ya retiró poco menos de la mitad de los aviones de combate que tenían una base en el este de Siria. Mientras tanto, la coalición liderada por Estados Unidos ha seguido lanzando ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS, en Siria.
Meanwhile, in Turkey, a breakaway faction of the Kurdistan Workers Party.
En Turquía, una facción del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, se atribuyó la responsabilidad del atentado con coche bomba perpetrado el domingo en Ankara, en el que murieron 37 personas. La facción denominada Los Halcones de la Libertad del Kurdistán dijo que el ataque fue en represalia de la represión de las Fuerzas Armadas turcas contra comunidades mayoritariamente kurdas en el sureste del país.
The Pentagon says at least a dozen US military.
El Pentágono afirma que al menos 12 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recibieron castigos administrativos como consecuencia del ataque aéreo de octubre de 2015 en un hospital de Médicos Sin Frontera en Kunduz, Afganistán, en el que murieron 42 personas, pero que ninguno de ellos afronta acusaciones penales. El Pentágono sigue refiriéndose al ataque como un accidente, a pesar de que un informe de Médicos Sin Frontera concluyó que la opinión desde dentro del hospital es que el ataque fue perpetrado con la finalidad de matar y destruir. Human Rights Watch ha solicitado que se inicie una investigación penal. Médicos Sin Fronteras ha calificado el ataque como un posible crimen de guerra.
Secretary of State John Kerry says ISIL is committing genocide against...
El secretario de Estado John Kerry dijo que el autodenominado Estado Islámico ISIS está cometiendo genocidio contra cristianos, yazidíes y musulmanes chiíes en Irak y Siria. Las declaraciones tuvieron lugar menos de una semana después de que el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Lloyd Austin, dijera al Congreso que el Pentágono quiere más recursos para luchar contra el ISIS, a pesar de que no solicitó explícitamente el envío de más soldados de Estados Unidos a Irak y Siria. Actualmente hay más de 4.000 soldados estadounidenses en Irak y al menos 50 soldados estadounidenses en Siria. En noticias sobre Yemen, Naciones Unidas afirma que al menos 119 personas murieron el martes durante un ataque aéreo comandado por Arabia Saudí con apoyo de Estados Unidos contra un mercado. La cantidad es 3 veces mayor a la cifra de víctimas que fuera informada previamente. El ataque impactó un concurrido mercado del noroeste del país. Al menos 22 niños murieron en el ataque. Más de 6.000 personas, alrededor de la mitad de ellas civiles, han muerto en el conflicto en Yemen desde que los saudíes comenzaron a atacar a los rebeldes hutíes. La gran mayoría de las muertes civiles fueron provocadas por ataques que contaron con el apoyo de Estados Unidos.
In Qatar, a prominent poet has been pardoned and released.
En Qatar, un destacado poeta fue indultado y liberado de prisión tras haber permanecido recluido más de 3 años por escribir y recitar un poema inspirado en la primavera árabe. Rashid Al-Hami fue encarcelado en noviembre de 2011 tras salir a la luz un video en el que aparecía leyendo un poema titulado Jazmín de Túnez, el cual celebraba los levantamientos populares de Túnez. Se le acusó de insultar al emir regente de Qatar y de incitar al derrocamiento del sistema de gobierno. En Bahrein, la policía detuvo a una destacada activista por los derechos humanos y a su hijo de 1 año de edad. Zainab Al-Kawaja es la hija del legendario activista Abdullahi Al-Kawaja, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua. El arresto de Zainab se produjo en el 5º aniversario de la violenta represión de los levantamientos llevados a cabo por una mayoría chií contra la monarquía suní de Bahrein en el marco de la primavera árabe. Organizaciones de derechos humanos exigen su inmediata liberación. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga a la 5ª flota estadounidense. Ataques aéreos israelíes en Gaza provocaron la muerte de 2 niños palestinos, un niño de 10 años de edad y su hermana de 6. Autoridades palestinas afirman que metrallas provocaron la muerte de Yassin Abu Kousa mientras dormía y que su hermana falleció en un hospital. Los ataques tuvieron lugar luego de que Israel acusara a combatientes palestinos de disparar cohetes hacia comunidades israelíes.
Estados Unidos.
Donald Trump y Hillary Clinton están cada vez más cerca de asegurar sus respectivas candidaturas gracias a una serie de victorias que obtuvieron el martes por la noche. En las elecciones primarias republicanas, Trump ganó en los estados de Illinois, Carolina del Norte y Florida, donde su victoria dejó fuera de la campaña al senador de Florida, Marco Rubio. Trump tiene además una estrecha ventaja sobre el senador Ted Cruz en Missouri. Trump perdió únicamente las elecciones en el estado clave de Ohio, donde el ganador se queda con todos los delegados. Allí el gobernador John Kasich obtuvo su primera victoria. En el Partido Demócrata, Hillary Clinton ganó en Florida, Illinois, Carolina del Norte y Ohio y lleva una ventaja sobre Sanders de tan solo alrededor de 1.500 votos en Missouri. Clinton habló el martes por la noche en Palm Beach, Florida.
To be great, we can't be small. We can't lose what made America great in the first place.
Para ser grandes no podemos ser pequeños. No podemos perder lo que hizo grande a Estados Unidos en primer lugar. Y no se trata solo de Donald Trump. Todos nosotros debemos hacer algo. No podemos hablar únicamente de desigualdad económica. Debemos combatir todas las formas de desigualdad y discriminación.
To take on all forms of inequality and discrimination. As Clinton's Democratic rival.
Cuando el rival de Clinton, Bernie Sanders, comenzó a pronunciar su discurso el martes por la noche, las cadenas de noticias noticias Fox News, CNN y MSNBC se negaron a interrumpir sus programas y transmitirlo y en cambio ofrecieron las opiniones de comentaristas y anuncios en las que prometían que pronto mostrarían el discurso de Donald Trump.
Mientras tanto,
los principales miembros del Partido Republicano se reunieron en Washington, D.C. el jueves para continuar su intento de impedir la candidatura de Donald Trump. El grupo encabezado por el cofundador de RedState.com, Eric Erickson, está instando a una fórmula de coalición para impedir que Trump gane los 1.237 delegados que necesita para asegurar su candidatura. Esto ocurre mientras el presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, calificó de ilegales algunas de las propuestas militares de Trump. Dunford habló en el Comité de Servicios Armados del Senado el jueves, donde respondió a preguntas del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien, aunque no mencionó a Trump por su nombre, preguntó acerca de las tácticas que propuso. Graham preguntó:
¿qué efecto tendría esto en el combatiente de guerra si comenzáramos a decir a nuestros hombres y mujeres del ejército que ataquen a civiles intencionalmente, a no combatientes, que utilicen técnicas como el submarino y formas de interrogatorio más extremas? Deberíamos estar orgullosos de que nuestros hombres y mujeres vayan a la guerra con los valores de nuestra nación. Ese tipo de actividades que describió no corresponden con los valores de nuestra nación y, sinceramente, tendrían un efecto negativo. Entre ellos, afectaría la moral de los soldados. Honestamente, lo que menciona son comportamientos ilegales.
Mientras tanto, una organización de investigación británica calificó la posibilidad de que Donald Trump sea presidente como uno de los 10 principales peligros que enfrenta el mundo. La Economist Intelligence Unit calificó la presidencia de Trump como una amenaza mundial tan grave como la posibilidad de que el terrorismo yihadí desestabilice la economía mundial.
En otras noticias,
Donald Trump ha seguido afrontando críticas por la violencia en sus actos políticos. En Carolina del Norte, la oficina del comisario del condado de Cumberland consideró acusar al candidato republicano de incitar disturbios después de que uno de sus seguidores golpeara a un manifestante en la cara durante un acto en Fayetteville la semana pasada. La oficina decidió finalmente no presentar cargos. El viernes se vio obligado a cancelar un acto en la Universidad de Illinois, Chicago, luego de que miles de personas realizaran protestas contra él dentro y fuera del lugar del evento. Tras la cancelación del evento, estallaron enfrentamientos y 5 personas fueron arrestadas. Un seguidor de Trump fue fotografiado haciendo un saludo nazi. Mientras tanto, en St. Louis, al menos 31 personas fueron arrestadas en un acto de Trump. El sábado, un hombre de Dayton, Ohio, saltó una barrera de seguridad y llegó al escenario donde Trump estaba pronunciando un discurso. Trump publicó más tarde en Twitter lo que parece ser un video editado que intenta mostrar al manifestante con una pistola y con la bandera del autodenominado Estado Islámico ISIS de fondo. A pesar de que las pruebas demuestran lo contrario, Trump acusó al manifestante de tener vínculos con el ISIS. Donald Trump declaró:
este no es un tipo que estaba tratando de divertirse, es un tipo que intentaba hacer daño y el juez lo dejó en libertad. Y después uno de mis colaboradores encontró su nombre y probablemente esté relacionado con el ISIS. Y después mis colaboradores encontraron esto en internet, descubrieron que el tipo escuchaba música, digamos, música que no les gustaría, y que estaba arrastrando la bandera de Estados Unidos en la acera, haciendo todo tipo de gestos con todo tipo de cosas publicadas en internet.
Making all sorts of gestures, having all sorts of things on the internet.
El manifestante Thomas DiMassimo dijo a la policía que planeaba subirse al escenario y decir por el micrófono: Donald Trump es un racista. Mientras tanto, Trump culpó a los seguidores del senador Bernie Sanders de la violencia en sus actos políticos. Para más información sobre el caso, visite nuestra página web democracynow.org/es. La Universidad de Puerto Rico permanece cerrada en el marco de una huelga estudiantil de 3 días en protesta por recortes presupuestales. El activista estudiantil Gabriel Casal Nazario efectuó declaraciones desde una de las entradas de la universidad, las cuales se encuentran bloqueadas. Casal Nazario expresó:
Students decided to shut down the university.
Los estudiantes decidimos el cierre de la universidad reunidos en una histórica asamblea general que tuvo lugar el martes 15. Hubo más de 4.000 estudiantes presentes y llenamos más de 13 anfiteatros. Decidimos que era necesario el cierre de la universidad porque en los últimos 5 años han recortado más de $542 millones al presupuesto y eso nos está afectando. Cada semestre hay menos clases, menos docentes y nosotros como estudiantes decidimos tomar posición.
Los estudiantes pidieron también la renuncia de autoridades universitarias y dejaron abierta la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado si no se atienden sus demandas. En Texas, un agente de la policía suburbana de Dallas fue arrestado por cargos de asesinato tras haber disparado y provocado la muerte a José Raúl Cruz, de 16 años de edad, el domingo por la noche. Las autoridades afirman que el agente Ken Johnson no estaba al servicio cuando creyó ver que estaban robando un auto en el estacionamiento de su complejo habitacional. El hecho provocó una persecución automovilística que culminó cuando el agente Johnson mató a Cruz y le disparó a otro adolescente, Edgar Rodríguez, en la cabeza. Rodríguez sobrevivió. Las autoridades no han informado si alguno de los adolescentes se encontraba armado. Según se informó, el gobierno de Obama se prepara a abandonar sus planes de perforar en busca de petróleo y gas frente a las costas del sureste de Estados Unidos tras la masiva oposición manifestada por comunidades costeras. The New York Times informa que el anuncio podría realizarse ya en el día de hoy. El plan inicial de Obama de permitir perforaciones petroleras en franjas del sureste de la costa atlántica contó con el apoyo de gobernadores y legisladores de estados del sureste, pero ambientalistas y más de 100 comunidades costeras se opusieron al mismo. Un reciente estudio muestra que la cantidad de personas que podrían verse desplazadas este siglo en Estados Unidos debido al aumento del nivel del mar ocasionado por el calentamiento global es mucho mayor de lo que se creía anteriormente, ya que hay más de 13 millones de personas en riesgo, casi la mitad de las cuales están en Florida. Estas cifras son aproximadamente 3 veces más altas que los estimativos previos. Deepak Misra se refirió a las conclusiones del estudio. Misra sostuvo:
I think, you know, there are certain layered approach that can be, that can come.
Pienso que hay un cierto enfoque por etapas que puede derivarse de esta investigación. Por ejemplo, uno puede decirle a la gente que dentro de 85 años habrá 13 millones de personas afectadas si consideramos las proyecciones más extremas, que indican un aumento del nivel del mar de 1.8 metros para el año 2100. Pero creo que es necesario ir más allá de este estudio y hacer otro estudio que trate sobre el impacto actual del aumento del nivel del mar en relación con las frecuentes inundaciones costeras.
El estudio coincide con devastadoras inundaciones en Luisiana que han causado daños en miles de viviendas y provocado que el presidente Obama declare la situación como un gran desastre.
New data from NASA shows global temperatures last month smashed previous monthly records.
Datos recientes de la NASA revelan que las temperaturas registradas el mes pasado en el mundo aplastaron los récords establecidos los meses anteriores, convirtiendo así a febrero en el mes más caluroso ajustado por estación que se haya registrado en más de un siglo de registros. Los meteorólogos Jeff Masters y Bob Henson calificaron al informe como una bomba, un verdadero impacto.
América Latina.
Estados Unidos y Cuba continúan distendiendo sus relaciones diplomáticas y económicas antes de la visita a La Habana del presidente Obama prevista para la semana próxima. Barack Obama será el primer presidente estadounidense en ejercicio que visita Cuba en 88 años. Tras medio siglo, se reanudó el miércoles el servicio de correo postal directo entre ambos países. El jueves, el canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo que Cuba eliminaría un impuesto del 10% al efectivo en dólares estadounidenses, apenas se constate el retiro por parte de Estados Unidos de las restricciones monetarias impuestas a la isla.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama ha disminuido las restricciones a los viajes y el comercio con Cuba. Las nuevas medidas permiten a los estadounidenses viajar a Cuba si planifican realizar actividades educativas, como interactuar con ciudadanos cubanos o visitar museos. También permiten a los cubanos tener cuentas bancarias en Estados Unidos y percibir salarios de empresas estadounidenses, así como utilizar dólares estadounidenses en transacciones con Cuba. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el cambio podría promover reformas económicas en Cuba. Ernest declaró:
It also could apply more pressure to the Cuban government to implement additional reforms to the Cuban economy.
también podría ejercer más presión en el gobierno cubano para llevar a cabo reformas en la economía cubana. Todo eso será bueno y todo eso estará al servicio de los objetivos políticos básicos que hemos establecido desde un comienzo. Quisiera simplemente señalar que esos también eran los objetivos de las políticas que el gobierno estadounidense priorizó durante 50 años de bloqueo de Cuba y de intentos de aislar a la nación cubana.
En Argentina, human rights groups have called on the United States.
En Argentina, organizaciones de derechos humanos solicitaron a Estados Unidos que retire la clasificación de confidencialidad de miles de documentos relacionados con la dictadura militar argentina, al tiempo que el presidente Obama se prepara para efectuar una visita a ese país la próxima semana. Organizaciones, entre las que figura Madres de Plaza de Mayo, presentaron una petición en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Esperan que los documentos puedan ayudar a identificar a familiares desaparecidos. Gastón Gillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales, sostuvo que los documentos podrían ayudar a compensar la participación de Estados Unidos en la represión de la dictadura militar que comenzó hace 40 años. Gastón Gillier expresó.
Parece que la desclasificación en distintos lugares de la región pueden alumbrar y dar luz sobre hechos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. Y en ese sentido me parece que también sirve para la cooperación de Estados Unidos en ese sentido puede también de alguna manera compensar el rol que tuvieron en ese momento, aunque en el caso de Argentina, y nosotros siempre lo destacamos, fue por un lado el contexto de apoyos a las dictaduras militares en toda la región, pero durante la administración de Carter la embajada fue un lugar clave donde se recibieron muchas denuncias y la secretaria de Derechos Humanos, o sea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Darien, fue una figura importante para presionar al gobierno de la dictadura argentina.
In Honduras, another indigenous environmental activist.
En Honduras, otro ambientalista indígena ha sido asesinado a menos de 2 semanas del asesinato de la conocida dirigente ambientalista Berta Cáceres. Nelson García, de 38 años de edad, era miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, que Berta Cáceres cofundó hace 22 años. García recibió un disparo en la cara y fue asesinado por hombres armados el martes en Río Lindo, a unos 160 kilómetros de La Esperanza, donde Cáceres fue asesinada el 3 de marzo.
In Brazil, President Dilma Rousseff.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff designó a su predecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, como jefe de gabinete, lo que, según sostuvo la presidenta, constituye una iniciativa para fortalecer su gobierno. Un juez reveló llamadas telefónicas entre Rousseff y Lula da Silva que fueron grabadas en forma secreta y que, según afirman integrantes de la oposición, demuestran que el propósito del nombramiento fue en realidad evitar que Lula da Silva fuese juzgado por cargos de corrupción. Rousseff se enfrenta actualmente a un juicio político que podría llevar a su destitución. La convulsionada situación política que atraviesa Brasil ha suscitado multitudinarias manifestaciones en todo el país. En otras noticias sobre América del Sur, la ex congresista Keiko Fujimori ha visto incrementado su liderazgo en la campaña previa a las elecciones presidenciales de Perú, tras haber sido excluidas las candidaturas de 2 de sus rivales. Keiko Fujimori es la hija del ex presidente de derecha peruano Alberto Fujimori, que actualmente se encuentra en prisión por delitos entre los que figuran ordenar a escuadrones de la muerte que llevaran a cabo masacres. El pasado viernes miles de personas marcharon contra la candidatura de Keiko Fujimori antes de la primera vuelta electoral prevista para el 10 de abril. Gisela Ortiz expresó.
She was complicit in a dictatorship.
Fue cómplice de un gobierno dictatorial en el cual se violaron derechos humanos, en el cual se esterilizaron mujeres, en el cual se cometió una serie de crímenes de corrupción en nuestro país.
El mundo.
In the West African nation of Ivory Coast, militants attacked.
En Costa de Marfil, en África Occidental, militantes perpetraron un ataque contra un balneario en el sur, en el que murieron al menos 16 personas, entre ellas varios extranjeros. Al Qaeda del Magreb Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque.
In Burma, the parliament has elected a civilian president.
En Birmania, el parlamento ha elegido un presidente civil tras más de 50 años de régimen militar. El nuevo líder, Kit Yew, es un aliado cercano de Aung San Suu Kyi, la líder a favor de la democracia, a quien no se le permite ser presidenciable debido a una disposición de la Constitución redactada por los militares. La policía de la isla japonesa de Okinawa arrestó a un marinero estadounidense acusado de violar a una turista japonesa mientras ésta dormía en su hotel. En el pasado, las acusaciones por agresiones sexuales han sido motivo de manifestaciones contra la presencia de tropas estadounidenses y contra la construcción de una nueva base militar de Estados Unidos en Okinawa. A principios de este mes, el gobierno japonés aceptó detener la construcción de la nueva base y retomó las negociaciones con las autoridades locales que se oponían a la misma.
In Brussels, Belgium, authorities shot and killed one person during a raid linked to a probe.
En Bruselas, Bélgica, las autoridades le dispararon de muerte a una persona durante una redada vinculada con una investigación de los atentados de París, que en noviembre terminaron con la vida de 130 personas. El sospechoso fue identificado como Mohamed Belkaid. Las autoridades afirmaron que hallaron una bandera del ISIS en su domicilio. Otros dos sospechosos fueron arrestados.
And in France, as many as 150,000 students and union members.
Y en Francia, unos 150,000 estudiantes e integrantes de sindicatos participaron en multitudinarias manifestaciones en todo el país contra las reformas laborales propuestas por el gobierno que extenderían la semana laboral francesa y haría que fuera más fácil para los empleadores despedir a sus trabajadores. El estudiante universitario Armand Carbon realizó declaraciones al respecto.
Se trata de una ley que permitirá que los empleadores hagan lo que quieran con nosotros y decidan nuestra vida, y eso es simplemente imposible. Los estudiantes ya se ven en dificultades. Hoy en día los estudiantes ya enfrentan dificultades. Se ven obligados a trabajar además de estudiar, lo que los hace abandonar sus estudios. No podemos permitir que además empeoren la situación de inestabilidad laboral.
Aujourd'hui, c'est ça qu'ils tentent de faire sauter. C'est pour ça qu'il faut manifester. C'est pour ça qu'on se mobilise.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.